inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para los ciberoyentes que nos acompañan hoy. Bueno, desde este micrófono les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, le doy un saludo muy especial a Daniela, Daniela Casas, estudiante del programa de fisioterapia, que hoy me acompaña en la mesa. Daniela, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, profe Victoria, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, Daniela, bueno, qué rico. En otros programas había avisado que Daniela nos va a acompañar durante el semestre, entonces, bueno, Daniela, qué rico que sigas estando aquí. En la sección Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura relacionada con el tema que vamos a abordar hoy con nuestro invitado y voy a leer un pedacito del libro El silencio, el poder de la quietud en un mundo ruidoso de Thich Nhat Hanh. Entonces, bueno, espero que sea del agrado y nos ayude a introducir un poco nuestra conversación. Para la sección de hoy, en Cuerpo y Mente, tengo como invitado al psicólogo Gustavo Lara. Gustavo nos ha acompañado en algún otro programa y pues hoy también está como invitado en este. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaremos una sesión también de Mindfulness con Gustavo para conectarnos con nosotros, con este presente, con el aquí y el ahora. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Bueno, las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, quien hoy me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren sugerir algún tema, algún invitado, algún asunto que quieren que podamos manejar en el programa que se relacione con esto de Pensando con el Cuerpo, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, docente del programa de fisioterapia y bueno, pues me encanta tenerlos aquí en este programa, espero que se queden hasta el final y hagan todo, escuchen la lectura, escuchen a nuestro invitado y hagan la sesión final, que siempre es una forma de cerrar y de conectarnos con el cuerpo. Bienvenidos.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR. Invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, voy a leer un fragmento de este texto que se llama, de este libro que se llama El Silencio. Pasamos gran parte de nuestra vida buscando la felicidad sin ver que el mundo de nuestro alrededor está lleno a rebosar de maravillas. Estar vivos y caminar por la tierra es todo un milagro y sin embargo la mayoría de las personas persiguen una cosa tras otra para gozar de una mejor situación. La belleza nos está llamando cada día, cada hora, pero raras veces le prestamos oídos. El silencio interior es esencial para poder oír la llamada de la belleza y responder a ella. Si en nuestro interior no hay silencio, Si nuestra mente, nuestro cuerpo están llenos de ruido, no oiremos la llamada de la belleza. En nuestra cabeza está sonando sin cesar una radio, la del PSP, pensar sin parar. Nuestra mente está llena de ruido, por eso no podemos oír la llamada de la vida, la llamada del amor. Nuestro corazón nos está llamando, pero no lo oímos. No tenemos tiempo para escucharlo. La plena conciencia es la práctica que silencia el ruido de nuestro interior. Sin ella nos dejaremos arrastrar por una cosa tras otra. A veces nos dejamos llevar por el arrepentimiento y el pesar relacionados con el pasado. Al venirnos a la cabeza recuerdos y vivencias de antaño, revivimos una y otra vez el sufrimiento que nos causaron. Es fácil quedarnos apresados en el pasado. También nos dejamos llevar por el futuro. Una persona que esté preocupada y asustada por el futuro está tan atrapada en él como otra anclada en el pasado. La ansiedad, el miedo y la incertidumbre que nos provoca el futuro nos impide oír la llamada de la felicidad. De modo que también nos quedamos apresados en el futuro. Aunque intentemos vivir el presente, muchas personas tenemos la cabeza en otra parte y creemos que nos falta algo, sentimos un vacío en nuestro interior. Anhelamos o esperamos que ocurra algo que nos alegre la vida. Algo un poco más excitante, porque nuestra situación actual nos parece aburrida, una rutina en la que no pasa nada interesante. La plena conciencia se describe como una campana que al sonar nos hace detener y escuchar el silencio. Podemos usar una campanilla o cualquier otra cosa que nos ayude a no dejarnos llevar por el ruido exterior ni interior. Al oír el sonido de la campana, te detienes. Te concentras en la inhalación y en la exhalación, haciendo espacio para el silencio. Te dices, al inhalar, sé que estoy inhalando. Al inhalar y exhalar de manera consciente y llevar la atención a la respiración, silencias el ruido que hay dentro de ti, el parloteo sobre el pasado y el futuro y el deseo de algo más. Respirar durante 2 o 3 segundos conscientemente te permite darte cuenta de que estás vivo, inhalando, que estás aquí, que existes. El ruido de tu interior desaparece y notas una espaciosa, inmensa, muy poderosa y elocuente. Puedes responder a la llamada de la belleza que te rodea. Estoy acá, soy libre, te oigo. ¿Qué significa estoy acá? Significa existo. Estoy realmente aquí porque en lugar de estar pensando en el pasado, en el futuro, de estar ensimismado en mis pensamientos, en el ruido interior, en el ruido exterior, estoy aquí. Para existir de verdad tienes que estar libre de pensamientos, ansiedad, miedo y deseos. Soy libre es una afirmación poderosa porque muchas personas no somos en realidad libres. No tenemos la libertad que nos permite oír, ver, y simplemente ser. Bueno, entonces, quiero que te quedes ahí unos instantes, como con lo que te llegó de esta lectura, con esta invitación que nos hacen a respirar conscientemente, que Thich Nhat Hanh nos hace respirar conscientemente, a estar aquí presentes en el aquí y en el ahora.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, Entonces, pues en esta sección, como comentaba, tengo como invitado a Gustavo Lara. Gustavo, buenos días, qué rico tenerte otra vez aquí en el programa.
Sí, oyentes, muy buenos días, muy complacido.
Bueno, pues Gustavo es psicólogo de la Universidad Nacional, ha trabajado en docencia mucho tiempo, pero creo que lo más importante y lo que más me ha encantado siempre, Gustavo, es como su trabajo de esta perspectiva desde el cuerpo, ¿no? Y has tenido muchas aproximaciones y como en los últimos tiempos muy desde el mindfulness, ¿no? Como que eso es como lo que has trabajado últimamente. Entonces, bueno, quisiera que empezáramos como por ahí, como que nos cuentes primero como en tu práctica personal, o sea, como en la vida diaria, en tu vida cotidiana, incluyes esto del mindfulness.
Muchas gracias, Vicky. Pues, bueno, esto tiene que ver fundamentalmente como con los caminos que he recorrido por mi búsqueda personal y por mi, digamos, identificación con una disciplina que me complace mucho, que es la psicología. Y lo que fundamentalmente, digamos, he visto como imperativo es entender que, por un lado, mi vida personal está necesariamente anclada a una vivencia enraizada en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. He tenido disciplinas de desarrollo de conciencia corporal, como por ejemplo las artes marciales, el karate do, el tai chi, prácticas también con qigong. Pero por otro lado, dentro de mi trabajo, pues me formé como músico, flautista, y pues una y otra tienen en común conciencia corporal, porque pues la respiración, el movimiento de los dedos, toda la, digamos, la existencia en la práctica es conciencia corporal, conciencia somática. Y por otro lado, pues con la psicología, una de las cuestiones que yo veo como con suma urgencia, y que afortunadamente se está caminando en esa dirección, es que el énfasis en el globo mental y en todos esos componentes, digamos, de la simbolización, de lo cognitivo, tienden a veces a ser muy contraproducentes porque nos desenraizan de lo más básico, y es que existimos en esta encarnación como cuerpo. Uh-huh. Entonces es algo que tiene que ver con mi búsqueda de sentido profesional y personal, y por eso es que he insistido mucho en ese tipo de prácticas a lo largo de mi vida.
Bueno, me gustaría como hoy por hoy uno encuentra en muchas partes, por todas partes, ofertas de mindfulness, ¿no? Entonces, que el mindfulness para el estrés, que el mindfulness, no sé, que pues es como la panacea, como la salvación, pues como que lo que nos va a salvar de todo este mundo tan compulsionado en el que vivimos actualmente. Pero mindfulness, pues si uno mira eso, atención plena, como decía aquí el texto de Thich Nhat Hanh, pero es una práctica milenaria, ¿no? Es una práctica pues que lleva mucho tiempo y que tal vez, como muchas cosas en Occidente, se ha puesto de moda, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es tú? ¿Cómo, qué opinas como eso? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay varias cosas, digamos, como en el más y en el menos, cuando mira uno este tipo de movimientos. Por el lado del más, yo diría que ha sido una circunstancia muy afortunada, porque el traer en diálogo tradiciones de Oriente y ciencia de Occidente ha producido movimientos muy importantes para ambas, ¿no? Uh-huh. Tanto para las tradiciones como para la ciencia. Y en ese sentido, mindfulness, si lo miramos desde una perspectiva científica, pues ha recibido, por ejemplo, todo el desarrollo, uh-huh, de las tecnologías modernas, por ejemplo, de mirar los componentes neurológicos, los niveles de activación cerebrales y los estados orgánicos cuando se practican este tipo de digamos, de tecnologías de la mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para señalar quizás tal vez como lo más evidente, pienso que ese acercamiento entre Oriente y Occidente ha beneficiado a las tradiciones en el sentido de descubrir que esas prácticas no son una cuestión delirante, uh-huh, sino que por el contrario tienen un profundo poder y son muy benéficas en muchas áreas de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, mirando también como el otro platillo de la balanza, las buenas intenciones como que tienen su debido castigo en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces me parece que hay una diferencia muy grande entre la aproximación seria, por ejemplo, de un corte más integral. Hablo desde distintas aproximaciones científicas, no solo dentro de lo que es, digamos, la investigación en neurociencia o algo por el estilo. Pero también pues de eso se va a beneficiar o van a sacar producto, por ejemplo, los medios de comunicación, uh-huh, o los facilismos que se tejen en torno a, exacto, cosas que tienen una profundidad mucho mayor, ¿no? Y, uh-huh, pienso que mindfulness pues se presta para eso, porque como tú bien dices, y yo estoy de acuerdo, a veces se le presenta como la panacea para resolver toda clase de situaciones en términos de educación, en términos de salud, en términos de vida interior. Uh-huh. Y se olvida una cosa que es esencial, y es que, por ejemplo, dentro de las prácticas milenarias, esto es todo un camino, exacto, que lleva años y años de disciplina, de estudio, ¿sí? Uh-huh. Y de trabajo personal y de trabajo en comunidad, ¿no? Pienso que ha habido cuestiones muy interesantes en, digamos, en la escena contemporánea. Por ejemplo, una de las dificultades que al principio se presentó es que se trajo mindfulness y se le presentó como una técnica para el tratamiento del dolor, fundamentalmente. Y desde ese punto de vista se le vio más como una instrumentalización, cuando de lo que se trataba en los orígenes era más de una filosofía del despertar. O sea, es una práctica que lo que busca es revelar la naturaleza última de la realidad, aunque eso suene como demasiado trascendente, pues hay que decirlo, realmente son prácticas para el despertar. Pero ¿qué es el despertar para nosotros? Entonces ahí comienzan los problemas fundamentales, porque pues la concepción de los estados de conciencia en Oriente y en Occidente, sobre todo lo que es mainstream, ¿no?, las corrientes principales de pensamiento han sido muy distintas. Entonces mindfulness, o si no hablamos de la palabra inglesa, que es lo que ha hecho carrera, sino hablamos más del smriti o el sati, como se le denomina dentro de las tradiciones antiguas en sánscrito o en pali, pues son técnicas del despertar, uh-huh, de salir de una forma de realidad que se considera dentro de estas perspectivas como ilusoria, ¿sí? Uh-huh. Y eso se les olvidó cuando, uh-huh, cuando lo introdujeron dentro, exacto, de la forma instrumentalizada como tratamiento del dolor o de reducción del estrés. Pero eso ha cambiado. Y hay movimientos muy serios, porque cada vez ve uno más personas que han trabajado tanto dentro de la tradición, uh-huh, que tienen un camino, digamos, altamente calificado y altamente entrenado en las tradiciones originales, por ejemplo, del budismo. Sí, no solamente en el budismo se habla de meditación, claro, también otras lo hablan, pero que también tienen una formación muy rigurosa, por ejemplo, en psicología o en ciencias del comportamiento en sentido amplio, en formación dentro del campo de las neurociencias. Entonces hay una nueva, digamos, élite de investigadores que entienden que las tradiciones se pueden acercar en un diálogo mucho más abierto y no por la vía del facilismo.
Como de entender como una forma de vida, ¿no? En últimas, no se vuelve que te hago 10 sesiones, como se vende muchas veces, ¿no? Se vende como por paquete de 8 sesiones, un retiro de un fin de semana, y bueno, ya quedas tú como listo, ¿no?
Pues como, yo creo que queda listo, pero queda listo es para como para comenzar con un fundamento más sólido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tal vez es lo que a veces no se dice claramente.
Exactamente, exacto. Como estamos como en la era del microondas, digo yo, ¿no? Tú metes, en 2 segundos ya tienes alguna cosa, ¿no? Como un resultado rápido, pero nos perdemos de los procesos. O sea, realmente cómo todo esto implica una inmersión, un compromiso con uno para poder pues avanzar y que no se vuelva simplemente una técnica, como lo dices, sí, tú, ¿no?
Y hay un compromiso también que es inherente a las prácticas. En ese compromiso con uno hay como una invitación y hay una práctica que va como deconstruyendo esa dicotomía entre yo y el otro, o yo y el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque no es solamente una dimensión que se echa hacia adentro, sino que también simultáneamente enraiza en el mundo, en la relación con los otros. Uh-huh. Entonces, mindfulness se practica también por compromiso con la humanidad, con el otro, y con la vida, ¿no?, con el mundo. Uh-huh.
Sí. Bueno, Gustavo, ¿cómo has logrado incluir, digamos, estas prácticas en la docencia con los estudiantes? Yo sé que tienes hay unas asignaturas que se llaman prácticas de transformación en psicología, sí. que hablan un poco de eso. Entonces, como cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo y cómo ha sido el resultado, cómo lo reciben los estudiantes, qué tan fácil es que personas, los jóvenes, por ejemplo, comprendan un poco como estas propuestas.
Este es un tema tremendamente interesante, me parece a mí. Yo estuve en el equipo que concibió originalmente el programa de psicología de la Universidad del Rosario, y en la implementación de eso habíamos planteado una corriente de asignaturas que llamamos así prácticas de transformación, y la intención fundamentalmente era invitar al estudiante a que se pensara de una manera más integral su proceso de formación. Eso quiere decir que no solamente es el conocimiento objetivo, el conocimiento de información, de datos, de lógicas de pensamiento, de capacidad de análisis, etcétera, pensamiento de tercera persona, sino que también que se preguntara de una manera igualmente importante: ¿y quién soy yo el que estudia todo esto? ¿Y quién soy yo el que significa todo esto? Aprendizaje de primera persona. Entonces, las prácticas de transformación estaban dirigidas fundamentalmente a que el estudiante, planteara toda la importancia epistemológica, existencial y científica de la pregunta por su ser. Uh-huh. Y efectivamente, así se han venido desarrollando, pero estas preguntas tienen un momento y tienen una particularidad. No todo el mundo le entran fácil, ¿sí? Entonces no puedo decir así que sea algo que despierte un entusiasmo generalizado. Sin embargo, dentro de los años en que ha funcionado el programa, que ya llevamos 14 años, si mal no estoy, sí, se han dictado, todos los estudiantes, digamos, para el currículum completo tienen que hacer dos prácticas de transformación. Okay. En el primer semestre, más o menos a la altura del quinto o sexto semestre. Y la idea, primero que todo, es que ellos tengan un espacio académico en donde lo que viven es de una manera distinta, son créditos distintos también a las demás asignaturas. Entonces, tienen un componente más como de asistencia y de cualidad, por ejemplo, en el tipo de participación y en los escritos reflexivos que ellos hacen o en los productos que hacen. Las prácticas, digamos, se reciben muy bien en general, pero el nivel de compromiso y el nivel de movilización que eso implica en los estudiantes pues es bastante diverso, ¿no? Uh-huh. Hay algunas personas que lo ven como realmente transformador y central dentro de su proyecto de desarrollo personal y de su proyecto de identidad profesional, porque entienden que trabajar dentro de estas dimensiones no implica la exclusión de la cantidad de dimensiones adicionales que se puedan estar presentando dentro de las distintas formas de hacer la psicología. Entonces pienso que en ese sentido logran una visión más comprensiva, ¿no? más integradora. Hemos hecho estudios sobre el impacto de esto y, por ejemplo, tanto con los que están en formación como con egresados, es muy interesante ver cómo algunos, por ejemplo, que cuando se lanzan a la vida profesional dicen: uy, miren, yo nunca había pensado que esto me pudiera servir tanto en mi vida profesional. Por ejemplo, entender lo que significa la capacidad de crear talleres que trabajen distintos modos de comunicación, ¿sí?, que movilicen el afecto para incentivar, por ejemplo, las relaciones humanas dentro de las empresas o dentro de las instituciones educativas, pero que además tengan, como decía el texto, que me pareció muy bello el texto que escogiste, tengan una dimensión tan íntima con la belleza, con la serenidad interior. ¿Sí? Entonces, pienso que ha sido una cuestión que ha suscitado en todos los estudiantes la pregunta, la importancia de la pregunta. Y si bien, como decíamos, el mindfulness es una disciplina y uno puede dar unos fundamentos y es de la libertad del otro asumir o no esa disciplina, Lo mismo pasa con esto de prácticas de transformación. Es como la pregunta acerca de, bueno, ¿y usted cómo enraiza la psique dentro de un embodiment, dentro de una corporeidad que es en donde se desarrolla la existencia? Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y eso ha generado preguntas muy importantes que para algunos, como decía, pues se ha nutrido de manera muy importante en el mismo proceso durante la carrera y se continúa después en la vida profesional. Para otros es algo que pasa por el lado y de pronto no los toca tanto, pero de cualquier manera ninguno pasa sin hacerse la pregunta, ¿cómo me sitúo yo desde una identidad corporal? Uh-huh. ¿Sí? Y creo yo que esa es la inquietud fundamental. Uh-huh. ¿Sí? Plantear la pregunta. Hay tiempos para plantear la pregunta, son tiempos incluso existenciales, ¿no? Preguntas que uno no puede significar en un momento de la vida. Y las respuestas tienen que necesitar también cierta maduración. En la adolescencia, pienso yo que hay una dimensión que es tremendamente importante y es la urgencia de una identidad social, psicológica, y a veces eso se ve hipercargado dentro del mundo de la idea, la idea, la idea, que termina desencarnando, porque además el cuerpo está sometido a los 20.000 mensajes de estética, de salud, de control disciplinar, uh-huh, etcétera, o sea, todo lo que es la política de conciencia corporal, ¿no? Uh-huh. Y entonces es difícil a veces elaborar, porque el momento existencial, el momento, digamos, cultural, no es justamente el que más colabora, ¿no? Sí. Pero
totalmente
estamos en la tarea, ¿no?
Estamos ahí en la vía.
Gustavo, tú hablas del despertar de ese ser. Sí. Entonces, espérate. Por ejemplo, nosotros los jóvenes, incluso los adultos, estamos muy preocupados por el pasado o por el futuro, buscando otro lugar, pero en sí eso son realidades oníricas, o sea, realidades que no existen, y ahí es donde genera esa sensación de desconexión, de estrés. ¿Cómo puede funcionar el mindfulness como un mecanismo de autocontrol?
Ya, bueno, digamos, la expresión que nosotros tenemos de nuestras emociones, el cálculo social que hacemos, está enraizado, tanto como tú dices, en aprendizajes del pasado, y parte de esos aprendizajes del pasado nos invitan a hacer cálculos sobre las consecuencias futuras de nuestras acciones. Entonces, en la medida en que vivimos metidos dentro del programa del pasado, con cálculos de futuro, cómo cosecho, qué es lo que siembro, las consecuencias de mis acciones, etcétera, pues no voy a tener un espacio de conciencia ni una claridad para vivir en la autenticidad del momento inmediato. Entonces, la práctica de mindfulness y, digamos, todo lo que llamamos el aquí y el ahora es primero que todo una dimensión experiencial, no es una dimensión solamente mental. Dentro de lo experiencial podemos incluir, pues, todos los componentes mentales que surgen en un instante, los componentes afectivos, la experiencia somática, el mundo de relación. Entonces, cuando se desarrolla una vivencia profunda del aquí y ahora, sucede una cosa, digamos, desde el punto de vista fenomenológico, y es que hay conciencia de cómo el pasado se presentifica, se vuelve presente. Entonces, por ejemplo, en un momento dado de conciencia en el aquí y ahora, me doy cuenta de que frente a esta emoción estoy respondiendo como desde un patrón, y en este mismo instante puedo presenciar el patrón y tomar una decisión desde la libertad. Me someto a ese mandato o a ese ideal que quedó clavado desde el pasado, ¿sí? O en este momento puedo tomar una decisión por fuera de esa, digamos, programación. El aquí y ahora no es algo simplemente puntual, el aquí y ahora se vive de maneras muy diversas. Digamos que hay aquí y ahora más extensos, aunque esto no se comprenda muy claramente desde la lógica cartesiana que solemos utilizar en el lenguaje. Pero en la medida en que se va profundizando esa vivencia de presencia, es como si tú estuvieses incluyendo ciertas formas de futuro o esos cálculos que haces de lo que podría generarse como consecuencia, e incluyes elementos de tu historia. Entonces es como un aquí y ahora extenso, más amplio. Entonces, más que control, yo hablaría de libertad, que incluye el control, ¿sí? La posibilidad de controlar esto y permitirle que fluya de una manera, digamos, no automática, no en el modo de piloto automático programado, sino desde unas dimensiones más decisionales, ¿sí? Y más de la libertad y de la autenticidad del instante. Obviamente esa es, digamos, una forma de expresarlo. Se podría trabajar un poco más en el sentido de que también cómo son las intenciones, ¿sí? Y qué tanto tienen que ver las intenciones con todo ese programa que vienen del pasado o los cálculos de futuro. Pero digamos que en sentido general, esa es una dimensión muy importante, el cambiar las concepciones, por ejemplo, de un yo que controla hacia un ser que testifica. Que me parece que es muy importante en términos del desarrollo del mindfulness como presencia encarnada, ¿no?
Me encanta eso. Sí, porque de alguna manera cada uno de que están en una práctica de atención plena, y pues para los que hacemos alguna práctica meditativa, es eso, cómo lograr desarrollar ese testigo, ¿no? El testigo que me permite de alguna manera serena, lo más tranquila posible, como darme cuenta de todo eso, ¿no? Y es, sí, en últimas, el que me permite darme cuenta, hacer sí, conciencia de eso. Entonces, ¿cómo avanzar en eso? Me encanta eso y sí, me gustaría que pronto pues pudieras como desarrollar un poquito más eso. Y también como hilado a ese concepto de libertad que tienes, ¿no? Como de, claro, la libertad se da, o sea, yo realmente soy libre cuando tengo la posibilidad de decidir, cuando tengo una, dos, tres posibilidades, porque cuando solo tengo un camino, pues no hay ninguna posibilidad y pues eso no es libertad. Sí, pero cuando me doy cuenta de que si yo puedo analizar, puedo mirar, puedo ver, puedo ser testigo de esto para tomar una decisión libremente y decir por esto, decir por el otro, me parece súper interesante.
Hay una cuestión que me parece tremendamente significativa, y es que dentro de las tradiciones budistas originales, o sea, lo que algunos llaman el budismo Theravada, existe un cuerpo de conocimientos que lo describen como la psicología budista, el Abhidharma. Y dentro de las enseñanzas del Abhidharma se dice una cosa que me parece a mí tremendamente significativa, y es que nosotros tenemos sentidos, y además de los cinco sentidos clásicos, en el Abhidharma se incluye como sentido la mente. ¿Sí? Y esto es una cosa completamente diferente a lo que hemos pensado y vivido desde una concepción más occidental, ¿no? Sí. Porque digamos que en otros términos lo que nosotros sentimos es, no, yo soy la mente y la mente tiene unos sentidos y los sentidos son instrumentos de la mente y cosas por el estilo. Cuando se comienza a trabajar en presencia plena, una de las dimensiones fundamentales del desarrollo del testigo es la capacidad de presenciar la emoción como algo que está ahí, es un objeto que se conoce, pero hay un sujeto, y ese soy yo. ¿Sí? Pero cuando yo veo no solamente la mente o la sensación en el cuerpo, sino que además veo mis pensamientos, mis fantasías, mis sueños, porque también los sueños, la noche, lo onírico, es un campo para el mindfulness. Entonces aparecen otra serie de consideraciones completamente diferentes, porque el testigo no es igual a lo pensado. Y nosotros estamos en cierto nivel profundamente fundidos con ciertos niveles de pensamiento. Y ese pensamiento no es solo pensamiento, es como una masa que sincrética, digamos, una cosa que se ha fusionado en términos de una sensación que pega con una emoción, que pega con una construcción mental, y a eso lo llamo yo, por ejemplo, mi identidad. ¿Sí? Es una forma de entender el ego, por ejemplo, una dimensión de esos procesos de contenido mental, que en un estado de conciencia, sencillamente yo soy eso. Pero cuando se trabaja más profundamente esa capacidad de presenciar, de ser testigo, entonces la mente aparece como una modalidad sensorial, ¿sí? En donde yo puedo ver los procesos o los objetos sensoriales, así como puedo ver la papa que me estoy comiendo y saborear esa papa, ¿sí? De una manera muy profunda. Entonces, en ese sentido, el trabajo, y eso es una de las cosas que se ha venido trabajando más fuertemente dentro de lo que ya no son simplemente los movimientos de mindfulness, sino, por ejemplo, mi campo especial, las psicoterapias contemplativas y la educación contemplativa, que es un campo que engloba lo de mindfulness, pero va un poco más allá y pone en un diálogo más franco y más abierto el pensamiento científico contemporáneo y la sabiduría más profunda de las tradiciones. Entonces me parece que una de las ideas más fructíferas en ese sentido es esta que estoy mencionando, ¿no? Si yo por algún instante comienzo a sentir que no soy mi mente, sino que puedo observar mi mente, entonces la pregunta sobre quién soy yo se corre hacia un escenario, un telón de fondo más profundo. ¿Sí? Y bueno, se puede correr más atrás y más atrás.
Bueno, pues digamos que obviamente acceder, tener la posibilidad de tener cualquiera de estas prácticas implica romper obviamente con un montón de preconceptos, digamos que tenemos una forma de ver el mundo, ¿sí? Anclada en esto de Occidente, y digamos que a veces hacer ese tránsito a estas otras formas de comprensión más desde aquí, desde desarrollar o desde entender que puedo ser testigo de todo lo que veo, es complejo, ¿no? Eso, sí. Obviamente, por eso me encanta cuando dices que estas prácticas no son una técnica, no es una técnica que tú aprendes, que aprendes además en un curso, repites como un loro y piensas que otros van a repetirlo, ¿no? O sea, tiene todo un proceso de transformar, de romper, de repensarse, de recrearse, para poder, digamos, como entrar, digamos, como en ese otro mundo, ¿no? Y me parece que ahí es como el reto grande, ¿no? El reto grande, por ejemplo, cuando se invita a los estudiantes, ¿no? Como, bueno, como invito a uno a los estudiantes que, pues, no lo, así no lo queramos, estamos montados dentro de unos modelos muy occidentales, de un sistema educativo, ¿no? Que te curriculariza, te dice que tú vas a aprender, por lo menos en fisioterapia, que todavía nos centramos, pues, en el cuerpo máquina, no tanto en el cuerpo sentido, y cómo hay. Pero entonces al lado le enseño otras cosas de estas, ¿no? Como a veces como entran en, no sé, en contradicción, digamos, como estas formas, porque por un lado digo una cosa, pero entonces por el otro lado digo, bueno, entonces, pero ahorita en esta cátedra, por lo menos me pasa en las que estoy, bueno, el cuerpo no es cuerpo máquina, es un cuerpo sentido, es un cuerpo vivido, y existen otras formas de comprender. ¿Cómo hacer ahí? Como, a mí a veces me preocupa un poco eso, porque podemos confundir, ¿no?
Claro.
Confundir a los estudiantes cuando están al mismo tiempo recibiendo dos informaciones completamente que a veces pueden ser hasta contradictorias,
claro.
No complementarias, sino contradictorias.
Pues mira, Vicky, creo que ese es un aspecto supremamente importante. La psicología del desarrollo tiene cosas muy importantes que aportar ahí en mi comprensión. Uno es que existen estadios del desarrollo y esos estadios del desarrollo se dan dentro de todos los niveles de manifestación del ser. ¿Sí? Particularmente del terreno psicológico, por ejemplo, vamos pasando por distintas etapas de desarrollo cognitivo, distintas etapas de desarrollo emocional, etc. Y hay cosas que no pueden ser procesadas sino a partir de ciertos estadios, ¿no es cierto? Como por ejemplo el álgebra. Pues el álgebra no se le puede enseñar a un niño que tiene pensamiento fundamentado en sus percepciones sensoriomotrices.
Claro.
¿Sí? Entonces, hay unas dimensiones en donde, digamos, la complementariedad o la oposición se comienzan a manejar de una manera distinta. El adolescente que ya tiene los fundamentos de lo que es un desarrollo formal, una capacidad de manejar, por ejemplo, una lógica clásica o una lógica formal, tiene también una capacidad, y en eso va a influir mucho tanto la educación como sus experiencias de vida, de comenzar a mirar con una cierta distancia esas herramientas de pensamiento y esas formas de cognición. Entonces, lo que quiero señalar es que hay un momento en donde desde la comprensión o la complejidad mental, esto es opuesto a aquello. El cuerpo sentido aparece como opuesto al cuerpo mecánico. Uh-huh. Pero si lo pensamos desde otra perspectiva, el cuerpo mecánico no es una equivocación. El cuerpo mecánico es una perspectiva con limitaciones, uh-huh. ¿sí? Pero también con bondades. Por ejemplo, todas las bondades que ha dado para el desarrollo de la robótica.
La tecnología, por ejemplo, claro, sí,
las,
sí.
Los implantes de cadera, sí. Por ejemplo, son una consecuencia, entre otras cosas, de haber hecho muchos buenos análisis de la corporeidad y las mecánicas de funcionamiento. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pienso que uno de los elementos fundamentales de las estrategias educativas consiste en poder mostrarle al estudiante la posibilidad de conflicto como algo que es legítimo, uh-huh, es sí. adecuado en un cierto nivel del desarrollo, pero también invitarlo a la percepción o a la posibilidad de que piensen que no es esto Eso. O aquello, uh-huh. sino que puede ser esto uh-huh. y aquello, uh-huh. pero esto no tiene el mismo terreno de validez ni de legitimidad que aquello necesariamente. Uh-huh. Es decir, un pensamiento de complejidad que, entre otras cosas, pues le va a pedir que se dé cuenta de las limitaciones que establece la lógica formal. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, eso no se puede empujar. Sí, eso no lo puede uno poner por decreto, pero sí se pueden esperar, digamos, se pueden concebir como los retos pedagógicos adecuados para que el estudiante se dé cuenta de que sus modelos de pensamiento, sus modelos de sentimiento, sus formas de identidad tienen limitaciones inherentes uh-huh. y que hay posibilidades de salir de esas limitaciones. Porque, por ejemplo, el problema de la identidad del yo, de la identidad egoica, se puede ver como un obstáculo para el desarrollo de la presencia plena, o se puede ver como una identidad de fase que es útil, pero así como el tenedor no me sirve para tomarme la sopa, pues entonces hay un momento en que uno se da cuenta de que no es útil para otras cosas.
Sí.
Entonces el reto pedagógico es cómo invitar a que esas experiencias formativas, en vez de ser planteadas desde la simplicidad de esto o aquello, sean más integradoras de lo que podría ser una armonización o una comprensión de como de planos de distintos niveles de validez, digamos, más multidimensionales, pensamiento complejo, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos en la tarea.
Ese es el reto. Sí. Ese es el reto, invitar a todos sí. estos. Hay una cosa que me parece también interesante, que me gustaría conversar contigo, tiene que ver con cuando hacemos todas estas prácticas, que obviamente son prácticas trascendentales, ¿no? ¿Cierto? Que nos llevan a pensarnos como seres humanos en relación con otros, con el mundo. ¿Cómo podemos relacionarlo con estos conceptos de los valores, de la formación en valores, de la formación ética? ¿Cómo se entreteje todo eso ahí para poderlo, digamos, trabajar específicamente con los estudiantes o en la práctica cotidiana, ¿no? La práctica que hacemos todos los días nosotros.
Sí. Los programas de entrenamiento de mindfulness, para poner una situación concreta, incluyen la práctica de las meditaciones que en las tradiciones se llaman de compasión. Por ejemplo, el metta.
El metta, sí.
Sí. O las prácticas de compasión amorosa, o las prácticas, algunos los plantean simplemente como las prácticas de intención bondadosa, o algo por el estilo. Y volviendo un poquito a lo que mencionábamos anteriormente acerca de esa dicotomía posible que se establece entre yo o aquellos, y la posibilidad de salir de esa dicotomía, por ejemplo, las prácticas de la compasión lo que enseñan es que para poder yo amar al prójimo, necesito practicar el amor a mí mismo. Pero para amarme a mí mismo, necesito practicar el amor al prójimo. ¿Sí? Entonces, es una ética que es una ética encarnada. ¿Sí? Digamos, psicológicamente, nosotros no somos una sola voz. En cada uno de nosotros está, como lo han descrito las distintas tradiciones de autoconocimiento y la psicología, por ejemplo, hay formas inconscientes, o está, por ejemplo, la persona y la sombra, si habla uno de la psicología psicodinámica, la junguiana y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros somos como una polifonía de voces, por ejemplo. Es decir, cada yo es de cierta manera un concierto de yo de chiquitos. Hay un nosotros en eso que yo llamo mi yo.
Sí.
¿Sí? Así de que una práctica de real escucha de eso que yo soy implica oírme en estas facetas en donde me siento derrotado, en estas facetas en donde me siento pusilánime o me siento cobarde, pero también ponerlas en un diálogo abierto con aquellas en donde me siento virtuoso, en donde de alguna manera siento que tengo inteligencia o que soy una persona que vale la pena, ¿sí? Porque esa pluralidad de voces están metidas dentro del concierto del teatro interno, digamos, ¿sí? Entonces no es tan distinto actuar hacia adentro que actuar hacia afuera, porque lo que está afuera está adentro y lo que está adentro está afuera, cuando aprendemos a verlo desde una manera, digamos, como no dicotómica, ¿no? De esto o aquello, ¿no? Entonces me parece que el trabajo de despertar el testigo es un trabajo que paradójicamente no es un testigo aséptico a las emociones ni es un testigo aséptico a los valores. De hecho, uno de los planteamientos fundamentales es que despertar el testigo es despertarnos a la bondad fundamental que yace en nuestra naturaleza esencial, ¿sí? En nuestra dimensión más profunda. Entonces, en ese sentido, las prácticas son, digamos, un camino de desarrollo ético. Y en los desarrollos contemporáneos se ha venido enfatizando cada vez más eso. Por eso las prácticas contemplativas, la educación contemplativa, están haciendo un esfuerzo cada vez más marcado de lo que lo tenían los programas iniciales en los trabajos de mindfulness, meditaciones de compasión, ¿sí? Y lo mismo en las terapias y en la educación, ¿no?
Bueno, pues me parece súper, súper bonito, porque realmente, digamos, como que esa es la pregunta siempre ahí de como profesor, como docente, ¿no? En lo que yo enseño, ¿sí? Porque mi práctica de docencia en cualquiera que sea la asignatura que imparta, pues hay unos valores que de alguna manera estoy poniendo en evidencia frente a los estudiantes, sí. Pero que a veces no somos conscientes de esos, ¿no? O la emoción que aparece porque me ofusqué, porque me dio rabia que hay una persona que está saboteando la clase, sí. Y entonces me dejo llevar por eso, y entonces en últimas quien llama la atención es ese, ¿cierto? Sí, y sí. No los otros. Y cómo eso, si no estoy atenta, si no estoy de verdad como despierta, por decirlo de alguna manera, pues primero lo hago, no me importa si de pronto llegué tarde a la clase, y sabiendo que hay un valor, se supone, en mí, el respeto por el otro, por el tiempo del otro, pero que pues no importa, ¿sí? Hoy, por ejemplo, que llegué un poquito tarde acá a la grabación, venía pensando en eso, bueno, ¿qué fue lo que faltó ahí que hace que no sea como coherente con ese valor que para mí por lo menos es tan importante, ¿sí? ¿Sí? No por ser cumplida, sino porque hay un tiempo de los otros que es importante, y entonces cómo lograr, digamos, que eso esté ahí presente. Sí. También creo que eso es una cosa que hay que desarrollar, obviamente.
Claro.
Hay que entrenarse, es una acción que hay que sí, repetir, hacer, tener las estrategias que te permitan que eso se vuelva una práctica cotidiana que te permita darte cuenta.
Claro. Fíjate que, por ejemplo, el curso que nos han ofrecido aquí en la universidad y que están comenzando ahorita, ah, sí. Justamente el curso del Centro del Dalai Lama con el Instituto Tecnológico de Massachusetts de la enseñanza con valores, es maravilloso en ese sentido, porque lo que dice es no enseñe valores, enseñe con valores, enseñe desde la encarnación,
¿sí? Desde la acción,
exacto.
No desde la filosofía ni
y esa es una cosa conceptos. Que me parece absolutamente en línea con lo que veníamos hablando antes, en el sentido de que, por ejemplo, la enseñanza del mindfulness o la enseñanza de estas prácticas de conciencia somática y ese tipo de cosas no son simplemente pasar una información teórica, ¿sí? Sino son la transmisión de una experiencia de vida. Y por eso hay que prepararse muy fuertemente para poder enseñar dentro de estos terrenos, ¿no?
Sí, hay una responsabilidad inmensa, ¿no? Sí, sí, a mí siempre me angustia, me genera mucha angustia cuando todas estas cosas se vuelven técnicas, ¿sí? Cuando cualquiera, lo que tú estás hablando, cualquier práctica corporal, el mindfulness, cualquiera de estas prácticas meditativas, se vuelve el ABC, ¿no? Entonces, el paso 1, 2 y 3 y listo.
Sí.
Porque se vuelve una cosa que pierde completamente el sentido de lo para lo que están pensados, toda la filosofía que está detrás se desaparece, se desvanece, y somos muy dados a consumir ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque además hay todo un mercado que está, que quiere eso, ¿no? Dígame cómo es que yo logro el nirvana. Deme el paso 1, 2 y 3, porque entonces yo me siento mañana 8 días, me voy a un retiro de fin de semana y ya listo, con eso quedo. Sí, hay un mercado que consume mucho eso, y de alguna manera hay una oferta, sí, para, claro, satisfacer de alguna manera esto que queremos, que además queremos que sea así, rápido, sí. Ojalá lo más rápido y lo más eficiente posible para poderlo lograr, ¿no?
Sí. Creo que ahí también hay una, digamos, un beneficio marginal, y es que se habla de unas posibilidades que, así sea, aunque vengan desde el mercado, algunos pueden recoger, y son como las semillas que quedan sembradas en tierra fértil, ¿no? Uh-huh. Indudablemente eso no quiere decir que este tipo de actividades, por ejemplo, yo no las veo como algo para incentivar ese facilismo o esa... Había un maestro espiritual de la tradición budista, Trungpa Rinpoche, él habla de materialismo espiritual, y es todo el mercado que se ha generado en torno a ciertas prácticas, ¿sí? Y pues no se trata de fomentar el materialismo espiritual, pero a veces las personas andan buscando y simplemente tienen, es como la intuición, que no podrían expresar porque no tienen el lenguaje. Uh-huh. Y de pronto esta riqueza de la información en la que nosotros estamos hace eco en algunos.
Sí, se plantan semillas. Entonces,
sí, seguro, y así sea que entraron por una vía que no era la vía más apropiada, de pronto el que está maduro de alguna manera dice, tengo que ir más allá, tengo que buscar.
Uh-huh. Bueno, pues qué rico. No, me parece delicioso. Creo que hay todo un camino por seguir aquí, por continuar. Y bueno, lo que me parece más lindo es cómo hemos empezado a incorporar esto dentro de nuestras prácticas educativas, y creo que hay de alguna manera cada vez más profesores, la intención de la universidad, por ejemplo, con esta formación que nos trae con el Instituto de Massachusetts del Dalai Lama, pues bueno, son oportunidades tremenda, impresionantes, sí. Así de alguna manera yo vivo muy agradecida a la universidad, porque pues obviamente si no es así, no podríamos tener acceso a una formación de esas, sí, ¿no? Sí. Y que la universidad haga una inversión en los docentes, precisamente docentes transformadores, como se llama, profesores transformadores, uh-huh, que logren incorporar, porque lo que tú dices es muy cierto, no se trata de la filosofía ni la mirada discursiva del valor como una cosa que se tiene allá arriba y los valores son estos, sino cómo los incorporo y cómo los hago vida, cómo los hago cuerpo, cómo los hago práctica diaria. Pues me parece que es un avance y un camino pues por recorrer, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias como siempre.
Sí, Vicky,
un placer conversar contigo de todos estos temas, y bueno, pues ahí dejamos como inquietudes y bueno, y semillas. Semillas que los que quieran pueden consultarnos, escribirnos, y bueno, cualquier duda pues ahí estamos para apoyar y resolver. Muchas gracias.
Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, entonces pues vamos llegando al final y vamos a hacer en nuestra última sección una pequeña práctica de mindfulness que pues Gustavo gentilmente nos va a guiar.
Muy bien. Entonces, adopta una postura, la que sea, que esté bien para ti, donde te sientas cómodo, cómoda. Y busca tomar conciencia de los estímulos que estás percibiendo, los sonidos, las cosas que estás viendo, si tienes tus ojos abiertos, o las imágenes que están en tu mente. date cuenta cómo es esa relación con la información que viene de afuera y con la información que viene de adentro. Preséntate desde los pies hasta la cabeza, tomando conciencia de una manera global de las sensaciones de tu cuerpo. Observa dentro de ese mundo de percepciones de cada instante tu respiración, simplemente incluyéndola, sin mayor, sin menor importancia que a las demás. Están las sensaciones del mundo exterior, están las sensaciones del mundo interior, las sensaciones de tu respirar. Expande con generosidad tu atención, incluyendo, sin conflictos. Y a ese mundo de sensaciones internas, tu respiración, los eventos del mundo externo. Agrega la conciencia del tono afectivo, la emoción o los pensamientos y juicios del instante. Acoge amorosamente la experiencia que estás viviendo momento a momento, con serenidad, con gentileza. Respiras. Cuando inhalas te das cuenta de que te extiendes, te expandes. Y cuando exhalas te vacías. Con el aire que sale sueltas todo lo que no necesitas. Tensiones, preocupaciones. Te vacías para estar más presente en la realidad del momento. Observa cómo cada instante, de cierta manera, es absolutamente nuevo, distinto, como lo es cada respirar. Cuando inhalas, naces al instante. Exhalas, mueres al instante. Te vacías, sueltas. Amplías suavemente tu respirar, retienes muy brevemente dándote cuenta de la apnea, exhalas de una manera más lenta, más prolongada, es lo mismo 3-4 veces y nota cómo cambia toda la realidad, tus sensaciones, tus percepciones. Y vas elevando ese nivel de actividad después de un breve momento de pausa para darse cuenta de la naturaleza siempre nueva, del milagro del instante. Cuando sea tu momento, te activas, abriendo tus ojos.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Yo después de estas meditaciones me toca que me toquen en el vidrio porque quedo como en otro lugar. Bueno, pues hemos llegado pues al final de nuestro programa. Gustavo, muchísimas gracias. Qué delicia de conversación y de meditación. Chiquitita, pero profunda. Muchas gracias. Y Daniela, muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces Esperamos que haya sido de su agrado el programa, que lo hayan disfrutado mucho y recuerden quedarse con nosotros en Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.